Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, saludarlas nuevamente y reencontrarnos en otro programa donde compartiremos varios temas y vamos a continuar hablando de alimentación, y para ello también vamos a tener nuevamente a la licenciada Carolina Fuentes. Pero antes quiero saludar a Victoria San Martín, que me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Contenta porque en estos últimos programas hemos hablado mucho de comida. Sí. Pero saludable, ¿no? Estamos aprendiendo, sí, claro, mucho. Estamos sacando algunos conceptos que nos pueden servir para el día a día. ¿Te parece si vamos
a la receta? Nos vamos a tomar como un pequeño permiso, si te parece, sí, con la receta, pero sabemos que estamos hablando de nutrición. Una receta que se llama algo así en español como bolitas de lluvia, ¿no?
Sí,
tortitas bolitas de lluvia. Que acá en Uruguay, cuando, bueno, la lluvia, capaz que en otros países seguramente también se hacen determinadas recetas, ¿no? Como las tortas fritas.
Acá tenemos las tortas fritas, esto originario de Brasil.
Totalmente.
Siempre probaste los boliños de lluvia, bueno, te dicen. Bueno, vamos a ver. A probarlos
todos. ¿De qué se trata entonces? Que rinde para 25 a 30 bolitas. Dice, los ingredientes entonces son 2 tazas de harina, 3 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, 2 huevos, 1 taza de suero, 1 cucharadita de polvo para hornear, media taza de azúcar, 1 cucharada de canela y aceite para freír. Ponen, esto es la preparación, en un tazón, mezclan la canela y la media taza de azúcar y esto lo reservan. Luego, en otro tazón, mezclan la harina, la sal y 3 cucharadas de azúcar. Agregan los huevos y media taza de suero de leche con una cuchara. Luego añaden el resto del suero de leche lentamente hasta que la mezcla tenga una consistencia muy espesa. Agregan el polvo de hornear. Luego, en un caldero o sartén profunda, ponen abundante aceite y calientan. Una vez que el aceite esté hirviendo, con una cuchara sacan una bola de masa y con cuidado la dejan caer en el aceite. Cada bola debería tener el tamaño de una pelotita de golf. Luego tienen que poder cocinar alrededor de unas 4 a 5 bolitas a la vez. Una vez que estén doradas por todos lados, las ponen a escurrir en un colador cubierto de toallas de papel y luego ponen de 5 en 5 en el tazón con el azúcar de canela y agitan para que queden cubiertas por todos lados, y esto se sirve caliente, aunque con la precaución de no comer rápidamente, ¿no? Porque
sí,
nos quemamos, evidentemente.
Sí, la ansiedad por ahí.
Exacto.
Que no nos gane. Muy bien, vamos a estar hablando entonces en esta última parte de la entrevista con la licenciada Carolina Fuentes, hablando acerca de si comer bien es caro. Está como ese mito por ahí que se dice como que, no, pero no puedo, sí, comer bien como quisiera, equilibradamente, porque sale mucho más caro. Y Carolina justamente nos cuenta de que es cuestión de hacerlo un hábito. Y también nos va a hablar de un factor muy importante, que es el tema del agua.
Claro.
¿Cuánta agua es que tenemos que tomar realmente?
Sí.
¿En qué momento tengo que tomar agua? Esas son algunas dudas que vamos a estar aclarando.
Y algo más que añade también muy importante es acompañar el ejercicio con una buena dieta, ¿no? Que a veces pasa de que, bueno, hago ejercicio y puedo darme el permiso que quiera porque total, pues lo voy a quemar eso haciendo ejercicio. Pero en realidad lo importante que es de acompañarlo con una buena alimentación también. Así que nos metemos de lleno en la entrevista y enseguida continuamos aquí en Entre Amigas.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-9900540.
Continuamos en Entre Amigas. Estamos hablando de la alimentación ya desde hace varios programas. Tenemos a la licenciada Carolina Fuentes y agradecemos mucho porque estés con nosotros nuevamente. Comenzamos preguntándote, ¿qué es eso que se habla y que se escucha mucho de los alimentos procesados? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el lugar que tienen los alimentos procesados en la alimentación?
Alimentos procesados, desde hace muchos años, desde antes que nosotros naciéramos, nuestras abuelas hacían alimentos procesados, que es cuando querían conservar un alimento o que les durara más tiempo, se le aplicaba algún procedimiento para hacerlo más duradero. Por ejemplo, cuando se salaban las carnes para que durara más tiempo, se hacía algún dulce, los quesos. Son procedimientos que se hacen, o sea, que elaboran un alimento procesado para que tenga mayor durabilidad. Generalmente esos alimentos procesados, ya sea quesos, carnes disecadas, por ejemplo, conservas en vinagre, conservas en aceites, generalmente estos alimentos, si los usamos en cantidades controladas y mezcladas con otros alimentos naturales, pueden llegar a ser parte de una alimentación saludable. Los que entran en juego en el último tiempo son los ultraprocesados, que son alimentos generalmente que vienen en paquetes envasados, en paquetes muy coloridos. Generalmente en la imagen del envase ponen alimentos naturales. Por ejemplo, una salsa ketchup, por ejemplo, siempre, o en el 99% de los casos vas a encontrar un tomate en su carátula. Cuando en sí, tomate es uno de los quizás 15 ingredientes que tiene ese ketchup. Ahora les voy a hacer una comparación para que quede más claro la diferencia entre alimento natural, alimento procesado y alimento ultraprocesado. Así que, más que nada, los alimentos ultraprocesados se caracterizan por tener un elevado número de ingredientes. También los nombres de esos ingredientes, de esos componentes, son poco familiares. Así que cuando tenemos frente a nuestros ojos un alimento que viene empaquetado en un paquete vistoso, colorido, generalmente de gran tamaño, pero que en la lista de ingredientes hay una lista muy numerosa y que hay nombres poco familiares, bueno, ahí probablemente estemos hablando de un alimento ultraprocesado. Pero para hacer una comparación, por ejemplo, alimento natural. Bueno, un ejemplo de alimento natural puede ser una chuleta, que el ingrediente sería carne vacuna. Ese sería su ingrediente. Un muslo de pollo, por ejemplo, su ingrediente sería carne de pollo. Una chuleta de cerdo, su ingrediente sería carne de cerdo. Y una posta de pescado, su ingrediente sería carne de pescado. Ese sería alimento natural. Vamos a pasar a un alimento procesado. Por ejemplo, panceta. Una tira de panceta. Ingredientes: pata de cerdo, sal, azúcar, pimienta. O sea que pasamos del alimento natural, que tenía un ingrediente, a un alimento procesado que tiene 1, 2, 3, 4 ingredientes. Bueno, ahora vamos a pasar a un alimento ultraprocesado. Por ejemplo, jamón. Ingredientes del jamón que podemos encontrar en la rotisería de nuestro, en la fiambrería de nuestro súper. El jamón, ingredientes: carne de cerdo, agua, sal, proteína de soja, leche en polvo, dextrosa, fosfatos, carragenina, antioxidante, nitrito de sodio. ¿Vieron? Cumple con lo que decíamos hoy: nombres poco familiares y numerosa cantidad de ingredientes. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingredientes el jamón. Les voy a dar otro ejemplo que es el que más me llama la atención, el que más me rechina. Nugget de pollo. Comúnmente los padres, para facilitar la alimentación de nuestros hijos cuando estamos complicados, generalmente muy usados los nuggets de pollo. Bueno, vamos a ver los ingredientes que tienen las nuggets de pollo. Carne de pollo, pan rallado, agua, piel de pollo, harina de arroz, grasa vegetal, proteína de soja, harina de trigo, sal, almidón de maíz, salsa de soja, fécula de mandioca, vinagre, leche entera en polvo, proteína vegetal hidrolizada, cebolla en polvo, antioxidante eritorbato, perdón, aromatizantes naturales. Todos esos serían los ingredientes de los nuggets de pollo. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ingredientes un nugget de pollo. Eso sería un ejemplo de ultraprocesado. Vamos al ketchup, y este sería mi último ejemplo. que en la carátula del ketchup usted ve un lindo tomate generalmente. Ingredientes: agua, azúcar, vinagre, pasta de tomate, almidón modificado de maíz, sal yodada, benzoato de sodio, saborizante idéntico al natural del tomate, colorante natural, saborizante artificial, colorante artificial. O sea, colorante, o sea, dice color rojo, saborizante idéntico al tomate. Así que ingredientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ingredientes un ketchup, que se aleja mucho de lo que sería el tomate original. ¿Ven? Eso son ejemplos de pasar de un alimento natural a un alimento procesado y de ahí a un alimento ultraprocesado. Los alimentos que yo les nombré como ultraprocesados, por ejemplo, les nombré el jamón, podría nombrarle las hamburguesas, podría nombrarle los panchos, las nuggets, el ketchup, los jugos de frutas que vienen en cajitas o jugos para preparar, esos serían ultraprocesados. Si fuéramos a la parte de los cereales, un ultraprocesado podría ser los cerealitos para el desayuno, esos que son multicolores, los chisitos, las papas chips, las papitas no sets, esos serían, entrarían en el en la descripción de ultraprocesado. Tienen numerosa cantidad de ingredientes con nombres poco comunes, mucho producto químico. Entonces, si se están utilizando actualmente, quizás muchas de estas cosas que yo nombré son familiares para muchos de los que están escuchando. Y bueno, quizás es para pensar cada uno y hacer el mea culpa de, bueno, estoy utilizando mucho, en mi casa estamos consumiendo muchos de estos alimentos que acabamos de escuchar. Bueno, y creo que en la mayoría de los hogares estos alimentos van ganando terreno cada vez más. Por eso lo que estamos apuntando los trabajadores de la salud, los nutricionistas, es a volver a lo natural, a volver a la comida hecha en casa. Sabemos que no es fácil, que los tiempos son cortos, pero bueno, buscar estrategias o buscar ayuda para poder, en lo posible, acercarnos más a la comida natural, a la comida casera.
Bien, entonces estamos aclarando un poco esos conceptos de que todos los alimentos procesados son malos e introduciendo algunas ideas nuevas, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y vamos a volver también hablando de las grasas trans. También escuchamos y vemos en el empaque de los alimentos que habla de las grasas trans. ¿De qué se trata eso? Enseguida volvemos para preguntarle a Carolina.
Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios Altísimo. Dios el cielo maravilloso, Dios, eres santo. Santo, la creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación.
Dios de la creación.
Dios de la creación.
Dios de la creación.
Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios en cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación.
Dios de la creación.
creación.
Dios de la creación.
Aleluya. Maravilloso Dios, eres santo.
Gracias, amigas, por continuar con nosotros. Y Carolina, hablábamos hace unos minutos antes de ir a la pausa de los alimentos procesados, y otra cosa de lo que se habla mucho es de las grasas trans. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a eso?
Bueno, las grasas trans en realidad es un tipo de grasa que se elabora en realidad a nivel industrial. Originalmente son aceites de origen vegetal que se le hace un proceso químico que se llama hidrogenación, que lo que hace es que ese aceite, que era en un principio de consistencia líquida, pasa a tener una consistencia sólida. Entonces, en su principio, cuando se descubrió este tipo de grasa, fue muy utilizado y fue un boom, porque en realidad en un principio se decía que se obtiene una textura muy similar a la de la manteca de origen animal, la manteca, la grasa animal. Entonces, en un principio se decía que al ser de origen vegetal no aportaba colesterol, entonces se utilizaba mucho, se vendía propiamente como margarina, conocida como margarina. La gente la usaba para untar en el pan y la usa hasta hoy en día. Y también se utiliza mucho en productos de pastelería o como ingrediente de alimentos procesados y ultraprocesados. Lo puedes encontrar como grasas trans o aceites parcialmente hidrogenados. También pueden estar en la lista de ingredientes, la puedes encontrar como grasas trans o aceites parcialmente hidrogenados. Cuando ves ese nombre, aceite parcialmente hidrogenado, están hablando básicamente de grasas trans. Lo que ocurrió fue que luego se siguieron haciendo estudios sobre este producto y los estudios revelaron que en realidad el efecto que hacía en el organismo era peor que el de la grasa animal. Hacía elevar los niveles de colesterol malo, como se conoce, las LDL, baja el colesterol bueno, que son las HDLs, más que nada también produce aumento de peso, o sea, induce al sobrepeso y a la obesidad, tienen un concentrado valor calórico, entonces favorecen el sobrepeso, la obesidad, el aumento del colesterol malo, la disminución del colesterol bueno, el aumento de triglicéridos. O sea que con el avance del tiempo se dieron cuenta que en realidad los efectos adversos eran mayores que lo de la grasa animal. O sea, es bastante complicado porque la grasa animal ya tiene demasiados efectos adversos. Bueno, las grasas trans tienen peor. O sea, favorece a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Así que básicamente esas serían las grasas trans. Muy utilizado en pastelería y por eso es importante leer las etiquetas de los alimentos e identificar si realmente los tienen como ingredientes y bueno, y en lo posible evitarlos.
Y comúnmente se habla de que comer bien es más caro, que es más dificultoso comer bien. ¿Qué tanto hay de real en eso? ¿Y es posible comer bien con un presupuesto normal?
No considero que necesariamente comer bien sea caro, no. Sí considero que hay que tener ciertas estrategias para hacer que nuestra alimentación no se encarezca cuando queremos comer saludablemente. ¿Cuáles serían algunas estrategias? Bueno, por ejemplo, en vez de ir a comprar las verduras y las frutas al supermercado, tratar de buscar una feria que me quede cerca. Es una realidad que los vegetales en las ferias se consiguen más baratos, hay más variedad, se consiguen mucho más barato que quizás en un supermercado. Bueno, una estrategia es eso. Mientras usted pueda, mientras esté a su alcance, o búsquese un tiempito en la semana para acudir a la feria. Otra estrategia es consumo alimentos de estación. muy probable que si yo quiero comer frutillas en pleno invierno, esas frutillas yo las voy a tener que pagar mucho más cara que en verano. Entonces, aprovechemos el invierno a comer las frutas y verduras que crecen en invierno, que generalmente las vamos a encontrar mucho más baratas y va a haber una mayor oferta en los comercios. Y bueno, y en verano consumir verduras y frutas de verano. Eso es una estrategia para conseguir alimentarnos en forma más económica. Bueno, otra estrategia es elaborar las preparaciones en casa. Ahí estamos invirtiendo en salud y estamos ahorrando dinero. Después, otro desafío más que estrategia es tratar de hacernos una huerta en nuestra casa. Que a veces, muchas veces, lo que se excusa es que no tengo espacio o en mi casa no tengo terreno para poder hacer una huerta. Bueno, ahí lo que he visto, conozco personas que en pleno centro de Montevideo han hecho sistema de macetas. En sus macetas tienen tomateras, tienen plantas de lechuga, tienen distintas infinidades de plantas hechas en macetas. Se hacen jardines verticales, buscan estrategia, que ahora en internet hay muchas buenísimas ideas para en espacios reducidos poder hacer su propia huerta. Bueno, esos son consejos para poder abaratar la alimentación. Pero así, de todos modos, a veces son mitos, porque si quizás con un kilo de vegetales o con un kilo de distintas, formar un kilo entre distintos vegetales nos sale muchísimo más barato que quizás un kilo de hamburguesas, un kilo de pancho, un kilo de nuggets. Si comparar a veces cuánto nos rinde, cuántas comidas elaboramos con vegetales, con un kilo, con 2 kilos, con 3 kilos de vegetales, y cuánto gastamos en eso, y cuántas comidas elaboramos con 1 kilo de ultraprocesados. Otra cosa, a veces las personas, cuando quieren implementar un plan de alimentación saludable, sienten que tienen que comprar, en vez de tomar leche, tomar yogur, o en vez... No necesariamente. Y también aprovecho a decir de que no necesariamente tenemos que consumir productos light. A veces las personas acuden a los productos light cuando quieren bajar de peso. Pero justamente a veces, porque están consumiendo un producto light, tienden a comer mucha más cantidad. Por ejemplo, tengo un queso crema común, entonces como cierta cantidad. Bueno, entonces decido empezar a tener una alimentación más, con menos calorías, entonces me compro un queso crema light. Entonces, cuando estoy comiendo, digo, bueno, está, pero es light, puedo comer un poquito más. Y light no quiere decir que no tengas calorías. Light quiere decir que es reducido en un 40, en un 30, en un 20% de calorías. Entonces, si yo, de algo que es reducido en un 20% de calorías, yo como un 40% más porque es light, la cuenta me da que termino consumiendo más calorías. Entonces, a veces, ojo, porque a veces gastamos más dinero para obtener un producto light y no obtenemos el resultado que queremos.
Muy bien, ha sido un gusto escucharte, Carolina, y sin duda hemos aprendido mucho. Hay muchas cosas que nos quedan para evaluar y para pensar. Agradecemos a Carolina y las invitamos a ustedes a que se queden con nosotros.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
Muy bien, así pasaba entonces esta entrevista con Carolina Fuentes. Nos hemos llevado algunas cosas, algunos deberes para poner en práctica. Y queremos compartir con ustedes, amigas, una reflexión que se titula Tu cuerpo es un templo. Estamos leyendo el libro Dios en las pequeñas cosas. Y dice así: uno de los más grandes misterios de nuestra cultura se encuentra en la obsesión por la condición física. Uh-huh. El misterio no es que la gente esté haciendo cada vez más ejercicios. El misterio es que estemos en peores condiciones como nunca antes. ¿Cuál es el problema? Pensamos que esto tiene que hacerse con intención y atención. Probablemente tienes mucha intención de alcanzar una figura, pero no la tienes. Tú dices, estoy por empezar a prestar atención a los detalles de la dieta de ejercicios, pero no es así en realidad. Exactamente como en todas las áreas de tu vida, el secreto para alcanzar y estar saludable radica en los detalles. Cambiar no sucederá de la noche a la mañana. Toma tiempo, ya que una multitud de pequeñas disciplinas son repetidas a diario. El proceso puede ser tedioso, pero bien vale la pena hacer el esfuerzo. No solo te sentirás mejor, también pensarás mejor. Un cuerpo sano puede promover una mente sana. A la inversa, problemas de salud debido a malos hábitos alimenticios y esporádicos ejercicios pueden socavar la mente. Tenemos algunos dos pequeños consejos para dejarle a nuestras amigas, que dice que la condición física deberá ser una disciplina y no una obsesión. Mm. Y por último, la condición del alma debería tener prioridad sobre la condición del cuerpo, pero las dos no se excluyen mutuamente.
Bueno, está bueno eso que decís, porque no obsesionarse, pero sí tener la responsabilidad de cuidarse, ¿no? Porque como decíamos al principio, también eso es prevenir, ¿no?
Sí, prestar la atención, ¿no? El cuerpo nos va a acompañar hasta que...
Totalmente, claro. Nos estamos quedando sin tiempo, Vito, si te parece compartimos las vías de comunicación para que nuestras oyentes se comuniquen con nosotras. Lo pueden hacer por el correo tradicional, lo hacen a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Nos escriben entre amigas, @llamadaweb.com. Nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org o escribirnos por WhatsApp al 00598-9900-540. Reitero, 00598-9900-540. 99 000 540. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.